Son las 8 en punto de la mañana.
Crónica de Euskadi con José Luis Fonseca.
El aborto deja de ser un derecho en Estados Unidos, un tribunal supremo ultraconservador lo deroga y deja en manos de los estados prohibirlo o no. Bueno, la mayoría ultraconservadora del Supremo estadounidense anula la sentencia de 1973 y establece que el aborto no es un derecho constitucional en Estados Unidos. El país retrocede 50 años mientras al menos 26 estados se preparan para prohibir la interrupción del embarazo tras el fallo de la Corte Suprema. En algunos de ellos se penalizará con años de cárcel a las mujeres que aborten y se podrá incluso condenar a cadena perpetua a los médicos que lo practiquen. Estados Unidos y el aborto en el foco informativo, mientras las durísimas imágenes de la represión marroquí a los miles de inmigrantes que intentaron entrar en Melilla derribando vallas dejan en nuestras retinas a cientos de ellos amontonados en el suelo y, lo que es más grave, al menos a 18 de ellos muertos. Enseguida hablamos de todo ello en portada y en el plano deportivo. Pues muchas noticias, pero una también acabarán dando titulares: el Athletic y la contundente victoria de Jon Uriarte en las elecciones a la presidencia del club. Gorka Saavedra, egunon.
Egunon, sí. Jon Uriarte se convirtió anoche en el 33º presidente de la historia del club rojiblanco, sucediendo a Aitor Elizegui, y todo ello tras ganar por goleada a sus rivales en las urnas. El 46,7% de los votos fueron para Uriarte, por detrás quedaron el 33,72% de Arechavaleta y más lejos aún el 18,13% de Barcal. Además, tres medallas para los nuestros en la primera jornada de los campeonatos de España de ciclismo que se disputan en Mallorca. Oro para Idoia Eraso en categoría sub-23 y en categoría absoluta masculina no hubo oro, pero Iker Lazcano se llevó la plaza y Xavier Mikel Azparren el bronce. Además, por último, ganó Jaca 22-17. Peña ganó a Jaca 22-17 en la previa del torneo San Fermín del cuatrimestre.
Bueno, pues a las 8:20 les ampliaremos estas y otras noticias, por supuesto, del ámbito deportivo. En cuanto al tráfico, atención, precaución a estas horas en el corredor del Chorierri, a la altura de Sondica, sentido Orleche, por la salida de calzada de un turismo que está obstaculizando un carril, ¿eh? La grúa está ya en el lugar para retirar dicho vehículo, ténganlo en cuenta. Vamos también con el pronóstico del tiempo. Ya se nota la entrada del nuevo frente. La lluvia en muchos lugares está presente. Vamos a conocer detalles desde Euskalmet, Jonander Arrillaga, egunon.
Kaixo, egunon. Hoy nos va a afectar un frente frío que nos va a traer muchas nubes, lluvia a gran parte del territorio y un descenso de las temperaturas. Ya ha comenzado a llover en el oeste, en puntos de Vizcaya, oeste de Guipúzcoa y también de Álava, y de cara al mediodía la lluvia afectará también al este, a Iparralde y a Navarra, aunque en la ribera va a ser poco probable que llueva y por allí se van a alternar las nubes y los claros. Ya hacia el final de la tarde las precipitaciones irán remitiendo en todo el territorio. El frente además va a provocar un descenso de las temperaturas máximas que van a rondar los 19-20 grados tanto en la vertiente cantábrica como en gran parte de Álava, y tan solo llegaremos a los 25 en el entorno del Valle del Ebro y zona media de Navarra, superándolos en la ribera. El viento del norte además va a ganar intensidad por la tarde, aumentando la sensación de fresco.
Pues a estas horas los termómetros rondan los 18 grados en Donostia y Bilbo, 17 grados en Bayona, 16 en Iruña, 13 grados Vitoria-Gasteiz. Lo destacábamos en portada, antes de acercarnos hasta Estados Unidos, mirada a la frontera de Melilla. Como les venimos contando, al menos 18 migrantes han muerto en los enfrentamientos con los agentes marroquíes al intentar saltar la valla. Xavi Segovia.
Eran las 6 de la mañana de ayer viernes cuando cerca de 2.000 subsaharianos comenzaban a acercarse a las inmediaciones de la frontera de Melilla. Casi tres horas después, 500 de ellos lograban forzar con una cizalla en la puerta de acceso. La avalancha comenzó a cruzar y a saltar la valla, un tumulto que provocaba 5 muertos y 76 heridos, de los que 13 presentaban heridas graves. Cifra de fallecidos que, según la policía marroquí, se elevaba a última hora a 18 tras la muerte de 13 de los heridos, muchos tras caer del muro o ser aplastados por la multitud. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, rechazaba este nuevo asalto a la valla.
La solidaridad y el compromiso del gobierno de España con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que lo que están haciendo es defender la soberanía nacional, la integridad territorial de nuestro país y, en consecuencia, rechazar cualquier intento violento de asalto a la valla de la ciudad autónoma de Melilla.
Este salto a la valla dejaba además 140 policías marroquíes heridos, 5 de ellos graves. En el lado español, 49 agentes de la Guardia Civil resultaban también heridos leves junto a 57 migrantes, 3 de los cuales necesitaron asistencia hospitalaria. Finalmente fueron 133 los migrantes que lograban cruzar la frontera.
Y 50 años después, el aborto deja de ser universal en Estados Unidos. El Tribunal Supremo, que en 1973 había votado a favor de la legalización de la interrupción del embarazo en todo el país, ha dado marcha atrás, una brusca marcha atrás, y ha emitido una sentencia en la que declara que esta es una decisión que compete exclusivamente a los estados. Nos vamos hasta Nueva York. Amaia Uribe, egunón.
Egunón, alegría entre los antiabortistas y decepción entre los que defienden el derecho al aborto. Estados Unidos ha quedado dividido en dos después de que el Tribunal Supremo haya eliminado el derecho al aborto a nivel federal. Ahora cada estado podrá regular el aborto a su manera y se calcula que 26 de los 50 estados limitarán o prohibirán los abortos. De hecho, en 9 estados ya han activado leyes restrictivas. Es el caso de Arkansas, donde han cancelado más de 100 citas para abortar. En adelante, muchas mujeres que viven en los estados republicanos tendrán que viajar a estados demócratas para poder abortar, y California y Nueva York ya se preparan para convertirse en un refugio de los derechos reproductivos. New York will be the safe haven. Pero no todas las mujeres podrán costearse el viaje, y las más perjudicadas serán las mujeres que pertenecen a las clases bajas y a las minorías raciales. Detrás de esta histórica decisión está la firma de Donald Trump, porque fue él quien cimentó la mayoría conservadora del Supremo. Él ha dicho que ha sido Dios quien ha tomado la decisión. Joe Biden, en cambio, ha dicho que es un día triste y ha pedido a los ciudadanos que en las elecciones legislativas de noviembre voten a los candidatos que defienden el aborto. La batalla sobre el aborto, por tanto, llegará de las calles a las urnas.
Bueno, pues estamos pendientes también de Estados Unidos, estamos pendientes de todo lo acontecido ayer en esa valla de Melilla, pero también estamos pendientes de una convocatoria, la del Consejo de Ministros Extraordinario de este sábado, que va a aprobar un decreto anticrisis, nuevas medidas anticrisis. Vamos con lo que conocemos de momento. Desde Madrid y Zaragoza, cuéntanos.
Sí, a pocas horas de que arranque el Consejo de Ministros Extraordinario son más las incógnitas que las certezas en torno al paquete de medidas anticrisis. Lo que sí sabemos es que el decreto estará en vigor por 6 meses. Presidente Pedro Sánchez.
Y lo que sí que les puedo adelantar es que esas medidas no tendrán una duración de 3 meses, sino que durarán, se extenderán hasta el 31 de diciembre de este año.
Pero, ¿qué hay de las medidas? Está garantizado que el paquete incluirá como novedad la rebaja del 5% del IVA en el precio de la luz y la subida del 15% de las pensiones no contributivas. Asimismo, se extienden medidas como el aumento del ingreso mínimo vital al 15%, el bono eléctrico y las ayudas directas a los sectores más afectados. Sin embargo, aún están en el limbo el impuesto a las eléctricas, el bono de 300 euros para las familias o incluso la cuantía del descuento a la gasolina, pues en este contexto será el propio Sánchez quien despeje las incógnitas en rueda de prensa tan pronto como termine el Consejo de Ministros Extraordinario.
Bueno, pues lo iremos contando. Y ojo, que la situación económica, el empleo, es lo que está preocupando realmente, o nos está preocupando a todos y a todas, a la ciudadanía. Los datos del sociómetro así lo indican, constatan que la pandemia, a pesar de estar ya, digámoslo así claramente, en una séptima ola, no es ahora una preocupación ciudadana. El empleo, como les decimos, el mercado de trabajo, si es algo que nos preocupa, Maite Mayo.
Sí, el sociómetro constata que la mayor preocupación de la ciudadanía vasca sigue centrada en los problemas relacionados con el mercado laboral. Así lo dice la mitad de la población, un 55%. Le siguen a distancia los problemas económicos y la asistencia sanitaria, Osakidecha y la sanidad en general. La pandemia queda relegada a un nivel de preocupación muy bajo. Solo 2 de cada 100 personas considera ahora que es un problema. A nivel general, la población vasca valora la situación política y económica de Euskadi de manera positiva y, en concreto, en el ámbito económico, la percepción vuelve a los niveles anteriores a la pandemia. Esto contrasta con la percepción que se tiene de lo que pasa en España, donde se ve que la situación política y económica es mala y donde se considera que la principal preocupación radica en la situación y conflictos políticos. Y si se habla de la situación económica personal, el 72% considera que es buena o muy buena, aunque un tercio de la población asegura tener problemas para llegar a fin de mes, una cifra que se mantiene desde 2020.
Precisamente el Deusto Barómetro va muy en línea con este sociómetro. La economía es la principal preocupación. De hecho, la encuesta refleja que ya hemos realizado ciertos ajustes en nuestro día a día, sin que ello repercuta de momento al menos en nuestro estado de ánimo. La salida de la pandemia, eso sí, nos dice que nos ha hecho más felices. Y Manuel Manterola.
Sea por el alza de los precios, porque los salarios no suben, por la situación en general, la economía lo copa todo. La pandemia ha dejado de preocupar a María Silvestre de Deusto Barómetro.
Es sorprendente cómo en muy poco tiempo lo que era la principal preocupación, que ha sido la pandemia, ¿no?, se nos ha ido muy abajo. El ámbito económico, ¿no?, y el llegar a final de mes y el coste de la vida y el coste de los precios es a día de hoy la principal preocupación que tiene la sociedad vasca.
Esta preocupación nos ha llevado a tomar decisiones concretas. El 42% de la ciudadanía reconoce que alguna vez en invierno dejó de poner la calefacción y esta inquietud está ligada con los salarios. 9 de cada 10 trabajadores declara que no les han subido el sueldo en el último medio año y perciben más dificultades para negociar mejoras laborales. Sin embargo, podríamos decir que estamos más felices. Hay menos preocupación, menos ansiedad, lo explica Braulio Gómez.
Durante la pandemia no vivíamos. Ahora somos más pobres, pero vivimos. Entonces ha habido un descenso muy grande de todas las preocupaciones emocionales.
De momento, la euforia que está provocando la salida de la pandemia está compensando lo negativo de la economía.
Bueno, y este fin de semana, este domingo, los sindicatos de Osakidetza van a salir a la calle en defensa de la atención primaria. Quieren trasladar a la ciudadanía la situación que viven sus profesionales. Y ayer estuvieron dos representantes sindicales con nuestros compañeros del Boulevard. Natalia Serrano.
Denuncian una tormenta perfecta para desmantelar y recortar la atención primaria. Mala planificación hace 10 años y falta de voluntad política ahora para solucionar aquel error. Esther Saavedra, ELA.
Llevamos más de 10 años advirtiendo de que eso iba a suceder y bueno, pues no ha habido ninguna planificación, no ha estado en la agenda política, no ha sido una prioridad ni del gobierno vasco ni del propio PNV, otros partidos políticos cuando han ido a Madrid, ¿no?
Y malas condiciones, añaden, cargas de trabajo inasumibles que hacen que los y las profesionales huyan a otras actividades asistenciales o incluso al extranjero. Tormenta perfecta, repiten, a la que temen ahora que llega el verano.
Se utiliza la demagogia de que es que en verano vamos menos al centro de salud. Yo lo que digo es, bueno, pues igual en Bilbo vamos menos, pero igual en Lequeitio vamos más. Es decir, no se hace una planificación viendo un poco el trasvase de personal o de ciudadanía, en este caso, que pueda haber de unas zonas a otras, ¿no?
O sea, las necesidades de las personas y del enfermo crónico siguen estando en verano y el personal tendría que seguir a poder haciendo lo que es el seguimiento de estas patologías, ¿no?
Todos los sindicatos, menos el sindicato médico, SATSE, la LAB, Comisiones y UGTSI, convocan manifestación el domingo a las 12 en Bilbao.
Por cierto, que la plantilla de Mercedes, Vitoria, está llamada de nuevo a la huelga los próximos días 29 y 30 de este mes de junio. La convocatoria la respalda el comité de empresa después de que los sindicatos que la integran hayan consensuado las dos fechas. De esta forma, el LAB y SK han desconvocado las dos jornadas de huelga que habían anunciado para este lunes y martes. Han dado este paso en un intento de lograr un acuerdo de mínimos de cara a la negociación del convenio con la dirección. Y el consejero Azpiazu volvía a ir a mostrar su preocupación por la lentitud con la que gestiona el gobierno español los fondos europeos. Reclama que se aceleren los plazos para que esas cantidades lleguen en tiempo y forma al tejido social y productivo vasco. El titular del Departamento de Economía ha informado que Euskadi ha captado ya casi 1.100 millones de estos fondos europeos. Miguel Sáez.
De esos, cerca de 1.100 millones correspondientes a los fondos europeos de recuperación, transformación y resiliencia, 856 serán gestionados por el Gobierno vasco, 143 por el Ejecutivo Central y 90 desde las entidades locales. El consejero Pedro Azpiazu ha ofrecido la actualización de estos datos en el Parlamento, donde ha reclamado al Gobierno español mayor celeridad en la transferencia de las cantidades comprometidas.
Es urgente que los recursos aterricen de forma ágil y constante en el tejido productivo de Euskadi y subrayo de forma muy especial la importancia de que las pequeñas y medianas empresas tengan acceso a estos fondos.
Azpiazu ha denunciado asimismo los retrasos que acumulan los PERTE, con la demora que esto provoca en el impacto económico que podrían estar teniendo ya los fondos en la ejecución de los proyectos y en la dinamización de las empresas. Con respecto a los 70.000 millones en préstamos que le corresponden al Estado español, el consejero ha reclamado que Euskadi tenga voz propia en el diseño de la vía de acceso a esa línea de crédito europea.
Si nuestro acceso a la parte que nos corresponda de los préstamos del MRR sustituye nuestra capacidad de endeudamiento, no se podría tolerar que fuera a costa de perder capacidad de decisión.
Azpiazu ha destacado que este año va a ser clave para la llegada de esos fondos europeos, por lo que ha manifestado la firme voluntad del Gobierno vasco para seguir trabajando con espíritu constructivo.
Y la Comisión Europea presentará en julio a los 27 un plan común de emergencia para reducir la demanda energética en caso de que Rusia corte del todo el suministro. También una propuesta de reforma del mercado energético para que el precio final no dependa tanto del gas. Pero eso ya en otoño, demasiado tarde para los cada vez más Estados miembros que defienden ponerle un tope común al precio del gas ruso. Bruselas, Amaya, Portugal.
Rusia ya ha cortado el gas de manera total o parcial a 12 Estados miembros, Alemania incluido. Los 27 esperan un 75% más de importaciones de gas licuado de Estados Unidos este año y el suministro de los gasoductos de Noruega y Azerbaiyán ha aumentado un 15% y un 90% respectivamente. Pero no sería suficiente si Rusia cortara el grifo del todo a corto plazo, ni para cubrir la demanda industrial ni para llenar los depósitos de gas antes del invierno. Los 27 le han pedido a la Comisión que defina cuál sería la opción menos mala para el bien común si hubiera que reducir la demanda energética. Ursula von der Leyen, presidenta.
Adequately prepared to deal with potential further disruptions of Russian gas to Europe, and we are working hard on this.
Von der Leyen presentará también en otoño su propuesta para rediseñar el mercado energético. Demasiado tarde para el primer ministro italiano Mario Draghi, convencido de que se puede obligar a Gazprom a poner un tope al precio.
L'Europa ha un potere di mercato che deve esercitare. No lo ejercita porque c'è paura da parte di alcuni.
Especialmente porque no se puede llevar sus gasoductos a otra parte si no le gusta lo que le exige su clientela.
Bueno, pues el tema energético, la crisis energética y la guerra en Ucrania serán argumentos de la reunión del G7 que comienza mañana, Negoñi.
La Unión Europea quiere adelantarse al probable corte total de gas por parte de Rusia este invierno y aspira a crear una unión energética que permita tomar medidas a nivel comunitario. Una herramienta similar al mecanismo utilizado durante la pandemia para la compra conjunta de vacunas. La Comisión Europea también prepara planes de emergencia e incluso no se descarta ampliar la excepción ibérica con la bajada del precio del gas a todos los países miembro. Y es que desde que Rusia invadiera Ucrania hace 4 meses, una decena de países han sufrido cortes totales o parciales de suministro de gas por parte de Moscú. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tiene previsto presentar este plan el mes que viene para que los líderes puedan aprobarlo en la próxima cumbre que se celebrará en Bruselas en el mes de octubre. Por cierto, que los líderes de la Unión Europea han dado además el aval a la candidatura de Ucrania para acceder al bloque comunitario.
También les contamos ya en la actualidad más cercana que un hombre de 40 años ha sido detenido, que fue detenido por la Ertzaintza en Baracaldo, acusado de un presunto intento de homicidio. Tras agredir a su pareja con arma blanca, ingresado en prisión por orden judicial, el ayuntamiento se sumará a la concentración organizada por el movimiento feminista este sábado por la tarde, Lier Puente.
Ingresa en la prisión de Basauri el hombre de 40 años detenido por la Ertzaintza en Baracaldo, acusado de un presunto delito de intento de homicidio tras agredir a su expareja con un arma blanca en el barrio de La Paz. Un vecino dio la voz de alarma.
4 de la mañana más o menos he oído ladrar a los perros y es cuando he oído los gritos, socorro, que me mata, tiene un cuchillo y tal. Hemos llamado a la Ertzaintza rápidamente.
Los agentes de la Ertzaintza encontraron en el rellano a la mujer, presentaba varias cuchilladas y sangraba abundantemente, por lo que fue trasladada al hospital de Cruces con heridas de gravedad. El agresor trató de huir, pero fue detenido y puesto a disposición del juzgado de guardia de Baracaldo, que ha decretado su ingreso en prisión. El movimiento feminista ha organizado una concentración de repulsa para este sábado a las 6 de la tarde en video. Mireia Saiz, Argitan.
En Baracaldo, desgraciadamente, estamos viviendo un aumento exponencial de los casos de violencia contra las mujeres. Estamos viviendo casos de abusos sexuales, de violencia de género entre parejas, el caso reciente de un hombre que asesinó a su madre. Bueno, ante esta violencia que es estructural, denunciamos esta violencia.
El Ayuntamiento de Baracaldo ha reunido la Mesa Antiagresiones para manifestar su rechazo a este intento de asesinato, así como a 2 casos de tocamientos en los últimos días. También se sumará a la concentración de este sábado.
Y ganó su taller en los San Juanes de Arrasate, con la montonera que se montó a la entrada de la plaza en el primer encierro de vaquillas, Asier Odiozola.
Viendo las imágenes que se han expandido como la pólvora, parece mentira que no haya pasado nada grave. La llegada apurada de los primeros corredores en las vaquillas de San Juan y la caída de algunos de ellos ha provocado una situación angustiosa en la que quienes llegaban por detrás han atrapado debajo a algunos jóvenes. Son imágenes que nos han recordado a las de los Sanfermines de 2013 en Iruña. El experto taurino arrasatearra Íñigo Almorza hablaba de que en este tipo de situaciones conviene actuar con sangre fría, algo que no ocurre habitualmente.
La gente hace todo al revés. ¿Por qué? Pues víctima del pánico y del miedo, pues se caen al suelo, se ponen nerviosos, la angustia se explota y al final, yendo de otra manera y más tranquilos y sabiendo que van a pasar los animales, pues claro, la gente, pues bueno, el miedo le puede, ¿eh? Luego están todos de lado, pasa en todos los sitios.
Después del intenso apuro, la calma y la certeza de que no había que lamentar consecuencias graves. En todo caso, Almorza ha recomendado a los organizadores que tomen medidas acordes al gentío que participa en las vaquillas.
Porque hemos visto la gente que se ha quedado amontonada en el encierro, hemos visto toda la gente que estaba viendo, hay aglomeraciones, pues sí habrá que tomar unas medidas para evitar en todo lo posible pues lo que ha ocurrido hoy. Nos tiene que servir para aprender.
El ayuntamiento no ha hecho por ahora declaraciones en torno a lo ocurrido.
Bueno, pues las 8:20 vamos ya con la toalla deportiva, que hay mucho que contar. Gorka Saavedra, Egunon de nuevo.
Egunon, sí, arrancamos por esas elecciones a la presidencia del Athletic que se celebraron a lo largo del día ayer, en la que la victoria fue para Jon Uriarte con un 46,71% de los votos por delante de Iñaki Arechavaleta y de Ricardo Barcala, y unos votos que por primera vez los socios y socias del club rojiblanco depositaron en San Mamés en lugar de hacerlo en Ibaigane, una decisión que sin duda fue todo un éxito, como éxito también fue en el día de ayer la jornada para Jon Uriarte y su equipo después de prácticamente arrasar las urnas contra todos los pronósticos que quizás preveían mucha más igualdad entre los candidatos. Alberto Negro, Egunon.
Lo que parecía, Egunon, Gorka, que iban a ser unas elecciones tremendamente igualadas y sin un candidato claro como favorito para intentar hacerse con la presidencia del Athletic, se convirtieron definitivamente en un paseo por la diferencia en el resultado que obtuvo Jon Uriarte con respecto a los otros dos contendientes, Iñaki Arechavaleta y Ricardo Barcala. La sensación de triunfo se pudo palpar prácticamente desde el inicio de la jornada, y es que los primeros datos de los sondeos apuntaban a un triunfo prácticamente por goleada del candidato más joven de los tres, pero lógicamente había que esperar a que se cerrasen las urnas. Los primeros datos los pudimos ofrecer al filo de las 10:05 de la noche. Ya apuntaban la victoria de Jon Uriarte en las 6 primeras urnas que habían sido recontadas. A partir de ahí fue un paseo auténtico por parte del candidato que ya es presidente. De hecho, logró anotarse la victoria en las 24 urnas colocadas en San Mamés y también consiguió el triunfo en el voto por correo. Esto le ha llevado a un 46,71 de los votos por un 33,72 los logrados por Iñaki Arechavaleta, que con la apuesta por Marcelo Bielsa no pudo acercarse lo suficiente al triunfo de Jon Uriarte. Peor fue el palo, mucho más duro para Ricardo Barcala, que con un esfuerzo tremendo y una maquinaria importante, al final solo pudo alcanzar el 18,13 de los votos, quedando clarísimamente por detrás de los otros dos contendientes. Jon Uriarte ha logrado en cifras absolutas 10.979 votos, y las elecciones del día de ayer han sido las que han tenido una participación numérica más alta a lo largo de toda la historia del conjunto rojiblanco. Bien es cierto que las que celebraron en 2007 Fernando García Macua y Josu Urrutia tuvieron una participación mayor, porque recuerden que en aquel entonces el número de socios del Athletic era inferior. Aquellas elecciones se celebraron cuando los rojiblancos jugaban todavía en el viejo San Mamés. Es ya, por lo tanto, Jon Uriarte el 33º presidente de la historia rojiblanca. Veremos si el electroshock que quería realizar en el club, que posteriormente matizó en una revolución tranquila, se produce en las instalaciones de Lezama y también en el palacete de Ibaigane. Lo que sí da la sensación es que puede cambiar la forma de gestionar el Athletic.
Es que ricasco, Alberto. Bueno, pues después de más de 30 días de campaña, larga jornada electoral, en el día de ayer será el presidente del Athletic, Jon Uriarte, el número 33 en la historia del club rojiblanco, que se mostró fatigado a la vez que ilusionado en su comparecencia posterior ante los medios. Nos lo resume Álvaro Fernández Cadierno. Álvaro, Egunon.
Egunon, Gorka, pues con cara de cansancio, tal vez de cierta incredulidad por el cargo que asume, voz cascada, pero feliz, muy feliz, comenzaba su mandato Jon Uriarte, hablando primero sobre el césped a los aficionados y luego en sala de prensa para reconocer que asume un gran reto, un enorme reto.
Pues un sentido de responsabilidad. Ser la directiva y, en mi caso, ser el presidente de este club es una, bueno, la mayor responsabilidad que he tenido en mi vida. Y me imagino que para mis compañeros de plancha también. No tenemos miedo, sabemos que podemos tener errores, igual podremos hacer alguna cosa mejor, pero vamos a darlo todo por el club y estamos convencidos de que vamos a ser capaces de empujar ese proceso transformador que tanto hemos comentado y que tanto ansía la afición y los socios y socias del Athletic.
De forma responsable, sin miedo, decía Uriarte, pero también lanzando mensajes de tranquilidad hacia todos.
Lo que queremos es mirar, escuchar, aprender y con eso ajustar el diagnóstico que tenemos del club. Como dijimos en campaña, el diagnóstico está basado en una información limitada. Creo que era buena, pero era limitada. Por lo tanto, me imagino que habrá muchos desajustes. Entonces, eso será lo primero que haremos. Lo hemos dicho también por activa y por pasiva, no queremos hacer una revolución, no vamos a entrar como un elefante en una cacharrería, ¿no? Lo que queremos es entrar en el club, conocer a todo el equipo que está ahí, conocer cómo funciona el club, ajustar nuestro diagnóstico y con eso montar el plan de acción. La visión a 4 años, la visión a largo plazo y luego trocearlo en plazos más cortos, empezando por el plan para los próximos 12 meses.
Minutos antes, Uriarte recibía también el abrazo de sus hasta ayer dos rivales. Ambos, Iñaki Aretxabaleta y Ricardo Barcala, elegantes en la derrota. Escuchamos en primer lugar al exdirectivo bilbaíno.
Para empezar, felicitar lógicamente al nuevo presidente del Atleti, Jon Uriarte, que ha ganado las elecciones y solo me cabe por segunda vez decirle que enhorabuena, que tenga mucha suerte, que su suerte será la suerte del Atleti y a mí me parece eso fundamental para los próximos 4 años.
Y en la misma línea se mostraba el propio Ricardo Barcala.
Lo primero, porque me parece lo más importante, felicitar y dar la enhorabuena al nuevo presidente del Athletic, a Jon Uriarte. Ha ganado con absoluta claridad, nada que reprochar, no vale aquí lamentos ni nada, un triunfo contundente. Por lo tanto, ahí tiene la mayoría ya el presidente Uriarte, vamos a llamarle ya presidente, para realizar sus labores y llevar al Athletic a donde tiene que estar. Si le va bien al presidente Uriarte, le va a ir bien al Athletic y nos va a ir bien a todos. Nada que decir, reconocer la victoria de él, darle la enhorabuena y desearle suerte.
Se ponía así el punto final a 40 largos días de campaña, también a casi 4 años de mandato de Aitor Elizegui. Desde hoy empieza la era Jon Uriarte.
Eskerrik asko, Álvaro, una era que comenzará con Valverde en ese banquillo de San Mamés y con Irai Iturralde al frente de las Leonas. Mirad ahora al ciclismo, porque ayer arrancaron los campeonatos de España en Mallorca y no lo hicieron nada mal para los nuestros porque sumaron un total de 3 medallas en la jornada inaugural. Dani Gaña, Egunon.
Egunon, Gorka, la primera jornada de los campeonatos de España que se disputan en Mallorca dejaron 3 medallas para nuestra representación. Por la mañana, Idoia Erazo conseguía ser la mejor corredora sub-23 en una prueba, la de contrarreloj femenina, en la que la élite Lourdes Oyarbide se quedó fuera del podium, batida por la gran favorita Mavi García, además de por su compañera de equipo Sheila Gutiérrez, y la tercera posición para la alicantina Sandra Alonso. Tampoco hubo fortuna en la prueba sub-23, pero sí en la élite UCE, en la carrera para profesionales, donde, a pesar de no conseguir el oro, hubo doble medalla para Oyer Lazcano, la plata, el corredor a la vez del conjunto Movistar, y el bronce para el corredor de Fundación Euskadi, Euskaltel Euskadi, Xavier Mikel Azparren. No tuvo demasiada suerte, sobre todo en su recorrido de vuelta, Jonny Zaguirre, que no pudo revalidar el título y no pudo pasar de la quinta posición. Hoy se disputan, ya en escasos minutos comienza a las 9 de la mañana la prueba sub-23 en línea, y para la tarde queda reservada la prueba para élite y sub-23 en categoría femenina.
Eskerrik asko, Dani. Vamos a escuchar ahora a los medallistas del día de ayer. Escuchamos a Idoia Erazo, Oier Lazcano y Xavier Mikel Azparren.
Venía con ese objetivo, me la he preparado con mucho mimo y mucha ilusión. Sí que es cierto eso, que tenía un poco miedo de las rivales, que sé que están muy fuertes también y a ver cómo iban a andar, pero bueno, contenta por haber ganado.
Siempre me ha gustado correr el campeonato. Acabé el giro, no lo acabé muy bien. Estuve las últimas 2 semanas con una costilla rota y en cuanto lo acabé tenía claro que quería preparar esto bien, así que contento.
Me deja un poco un sabor un poco agridulce, ¿no? Era el objetivo que tenía, entrar en el podium del Campeonato de España, así que objetivo cumplido. Pero por la parte de eso, un poco de pena, ¿no? De en una crono tan larga quedarte una vez más tan cerca y sobre todo con 2 ciclistas pues, que llevo peleándome, sobre todo con uno toda la vida.
Y actividad también en los frontones. Ayer, por ejemplo, en la previa del torneo San Fermín 4 y medio en Zaldívar, Peña derrotó a Jaca por 22-17. Hoy jugarán su partido de cuartos de ese mismo campeonato Ezcurdi ante el Ezcano. Además, también resultados en cesta y pala. En cesta, en Marquina, Bescochea López 0, Goicoechea Salegui 2 y también Olaran Etxeto 2, Arbe Ibar Locea 1. En pala, inicio de la temporada de verano en Sopelana con dos partidos. En el primero, Ibarguren e Ibai Pérez ganaron a Nicol y Del Río por 3 Yokosa 2 y en el segundo Maldonado Gordon 3, Gaubeca Campos 1. Y hoy nueva jornada regular y en la segunda división, actividad en Donibane y Loizun con las regatas de la Liga ETE y la Liga ARC2. La categoría femenina comenzará a las 5 menos cuarto, mientras que los botes de la masculina nos soltarán las estachas antes de las 5 y media de la tarde. Esto es todo, nos vamos acercando a las 8 y media, regresará el tiempo para el deporte, la sintonía de Radio Euskadi a partir de las 2 y media con Quiroga al día fin de semana dirigido por Raúl Pando. Agur.
Son las 8:30.
Crónica de Euskadi.
Seguro que a estas horas pues son conscientes de cómo está el tiempo, la situación meteorológica, porque en muchos de sus lugares seguro que está lloviendo. Pero vamos a concretar detalles, vamos a conocer la previsión meteorológica para esta jornada de sábado. Como siempre, contactamos con Euskalmet, Jon Ander Arrillaga, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, pues ¿cuál es el pronóstico para este sábado? Lluvia, ¿no?
Así es. De hecho, ya ha empezado a llover en gran parte, en puntos de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. Y ya hacia el mediodía la lluvia se va extendiendo también a otras zonas del este, a Iparralde, a Navarra. Y ya en la ribera va a ser poco probable que llueva. Por allí se van a alternar las nubes y los claros. Y ya hacia el final de la tarde las precipitaciones van a ir remitiendo. Y además con este frente van a bajar las temperaturas. Sobre todo lo vamos a notar en las temperaturas máximas, que como mucho llegarán a los 20 grados en la mayor parte. Tan solo llegaremos a los 25 en la zona media de Navarra y en la zona del Valle del Ebro. Y además, como por la tarde el viento norte va a ganar algo de fuerza, pues la sensación va a ser de bastante fresco esta tarde.
¿Y mañana similar o hay cambios?
Bueno, por un lado esperamos menos lluvia que hoy en general en casi todo el territorio, aunque el cielo va a estar bastante nublado en muchas zonas durante todo el día, sobre todo va a ser en la vertiente cantábrica donde el domingo va a ser bastante gris y ocasionalmente sí que puede llover algo, pero sobre todo va a ser en el este, en Guipúzcoa, norte de Navarra y Iparralde. Y además en la zona de Pirineos esperamos que los chubascos sean más abundantes y por allí incluso se pueden dar algunas tormentas. Pero sin duda lo más destacable de mañana o domingo va a ser el fresco y es que en muchos puntos las máximas no van a pasar de los 20 grados, pero es que incluso en algunas zonas del interior nos quedaremos con 15, 16 o como mucho 17 grados de máxima.
Bueno, pues tenemos las chaquetas presentes en nuestras vidas. Jon Ander, un saludo. Mañana hablamos.
Gerarte, agur.
Agur. Bueno, en cuanto al tráfico, atención a un punto. Precaución en la Nacional 634 a la altura de Etxebarri, sentido Bilbao. Colisión de dos turismos. La carretera, ojo, está cortada en ambos sentidos. La Ertzaintza está desviando el tráfico por el interior de la localidad de Etxebarri. Pues hemos elegido a Gozategui para arrancar musicalmente este tramo de esta crónica de Euskadi fin de semana. Ya saben que están en la gira 30 años, 3 décadas, recorriendo Euskal Herria. Hoy están en Irún, esta tarde, que lo sepan.
Zaizun zuretzat egindako abestia ametxen erdian jolas eginaz gau erdian horren ustora egoteko alkarri dena ematean ametxen erdian jolas eginaz gau erdian sentiarazten bidazun begirada bat.
zen gehienetan, kilimak eta zirrarak dantzan hasten zirenetan, unerik ederrenetan, ezin hobeto benetan, bozez txoratzen orduan, orduz geroztik penetan. Ametxen erdian, jolas eginaz gau erdian, horren gustora egoteko, alkarri dena ematean. Ametxen erdian, jolas eginaz gau erdian, sentiarazten gira zunura, zuri esatea.
Mañana en ETV2 viajamos hasta el auténtico corazón de Noruega.
Bienvenidos a una explosión de naturaleza en estado puro.
Yo creo que si vienes a Trondheim tienes que ver las casas de colores sí o sí.
Naturaleza, cascadas, ríos.
Y en uno de sus 57 parques naturales encontramos al bisonte que sobrevivió a la última glaciación.
En Vascos por el Mundo, Trondheim. Mañana por la noche en ETV2.
Encantados de anunciar la vuelta de la Feria de Artesanía de Navarra. De jueves a domingo, 33 talleres artesanos en la Plaza del Castillo. No te lo pierdas. Exhibición de oficios el fin de semana. Actuación subvencionada por el Gobierno de Navarra.
En Total Energies no queremos que veas subir tu factura de gas hasta la estratosfera. Pásate al lado de los que pagan menos en gas. Y si traes tu factura de luz, te bajamos el precio. Contrata llamando al 900-907-888 o en totalenergies.es antes del 15 de julio.
Del 2 al 27 de agosto, disfruta de la música clásica en directo con la Quincena Musical de San Sebastián. No te pierdas los conciertos sinfónico-corales, la ópera, las citas con la danza. Tienes más de 70 conciertos y espectáculos entre los que elegir. Entradas a la venta en los puntos de venta habituales. Más información en quincenamusical.eus. De la mano de EITV.
Sintonizas Radio Euskadi.
La próxima semana, el 29 y el 30 de este mes de junio, se celebrará en Madrid la cumbre de la OTAN, una cita marcada por la guerra de Ucrania que ha vuelto a despertar el temor a un conflicto de alcance mundial e incluso a un enfrentamiento nuclear. Desde 1961, con la crisis de los misiles de Cuba entre Estados Unidos y la Unión Soviética y que se saldó con un acuerdo de retirada parcial de armamento atómico, no se vivía en el planeta una sensación de que en cualquier momento puede estallar una guerra de consecuencias irreversibles. Un conflicto que se produce en un momento, el de Ucrania, en el que se redoblan los esfuerzos para tratar de poner coto a la proliferación de armas nucleares y lograr un acuerdo que permita controlar su fabricación y su uso. Recuperamos un reportaje de nuestro compañero Eder Carrero. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Las armas nucleares o armas de destrucción masiva han servido de amenaza a grandes potencias mundiales durante innumerables conflictos bélicos. Dos de los acontecimientos más relevantes de la historia tuvieron lugar en Japón. Los días 6 y 9 de agosto de 1945, Fat Man y Little Boy contactaban con suelo nipón. En un ataque de los Estados Unidos, las ciudades de Hiroshima y Nagasaki quedaron destruidas, condenadas a vivir las graves y en ocasiones irreparables consecuencias del mayor ataque nuclear de la historia.
A short time ago, an American airplane dropped one bomb on
Harry Truman, presidente estadounidense, reivindicó y consideró de exitoso el único ataque atómico que se conoce hasta la fecha. Sin embargo, y tras más de 7 décadas, desde diversas instituciones continúan exigiendo medidas drásticas. Desde el Centro de Las de Estudis per la Pau de Cataluña trabajan para la aprobación por parte de los estados del Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares en vigor desde el 22 de enero de 2021. Teresa de Fortuny, investigadora del centro.
Esos estados que disponen de armas nucleares pierden ese poder que tiene su justificación de la existencia o de la posesión, más bien, de armas nucleares. Queda muy debilitada si muchos estados se adhieren al tratado.
Se cifra hasta el día de hoy en más de 2.000 los ensayos nucleares desde la prueba Trinity, el ensayo previo a los ataques en tierras japonesas. Más de 2.000 detonaciones desde el año 1945, de las cuales más de la mitad han sido llevadas a cabo por Estados Unidos. Estos ensayos realizados por tierra y aire conllevan riesgos que son contraproducentes tanto para el medio ambiente como para la salud de la población. Se advierte de que el arrojo de estas armas a la atmósfera tiene como consecuencia la lluvia radiactiva, y la caída de estas partículas provoca diversas afecciones como cáncer, deformidades, infertilidad y problemas tanto pulmonares como cardiovasculares.
A día de hoy perdura el daño, ¿eh? Que en eso hubo casos flagrantes de fetos, digamos, malformaciones de fetos. Desde luego los cánceres se dispararon.
Durante décadas se han realizado ensayos por parte de potencias internacionales como Estados Unidos, India, la extinta Unión Soviética, China o Reino Unido, entre otras. En 1962 tuvo lugar la crisis de los misiles de Cuba. Pero no fue hasta la década de 1980 cuando varios jueces concluyeron que los ensayos se trataban de negligencias por parte de los gobiernos.
Desde luego, el suelo, el mar, las costas, todo está contaminado y las poblaciones, les digo, hubo desplazamiento de población, pero en muchos sitios, y esa población no ha vuelto a sus hogares.
Centre de las de Studies Perlapau, donde colabora de Fortuny, a día de hoy sigue persistiendo en el proceso de desarme nuclear. Abogan por tomar decisiones inmediatas como la aprobación de los tratados para la ilegalización de la posesión, el desarrollo, las pruebas, el uso o la amenaza del uso de este tipo de armas de destrucción masiva, algo por lo que gobiernos del mundo continúan mostrando rechazo, entre ellos el Estado español.
Los estados armados nuclearmente, los 9 estados que tienen armas nucleares, no lo han firmado, no lo piensan firmar porque es contrario a sus intereses. De hecho, la arsenal nuclear para estos estados que disponen de armas nucleares es uno de sus pilares, de sus políticas de defensa, entonces no tienen ninguna intención de firmarlo.
Se niegan a firmarlo a pesar de que desde 1946 una asamblea general aprobó la primera resolución contra el armamento nuclear y hace más de 20 años fueron puestos en marcha el Tratado de Prohibición Completa de los Estados Nucleares y el Tratado de No Proliferación Nuclear. Desde entonces, más de un centenar de países lo han firmado y otros tantos lo han ratificado. Desde el Vaticano continúan mandando mensajes al mundo en vías de paz y convivencia.
Es un dato de fato. Que la espiral de la corsa al armamento.
El Papa Francisco en 2017, en uno de sus discursos, insistió en el constante gasto en armas, no solo nucleares, por parte de las naciones que argumenta ponen en segundo plano las prioridades reales que sufre la humanidad. Esa humanidad que conoce los riesgos de la pertenencia de potencia armamentística. Accidentes nucleares en Chernóbil, Palomares o Mayak son prueba de ello. La zona continúa siendo afectada por la constante radiación, algo que imposibilita el día a día de un lugar que ha quedado prácticamente deshabitado.
La posibilidad, el riesgo, las amenazas del solo hecho de que existan las armas nucleares es enorme y además de todo tipo, tenemos una gama de amenazas y riesgos. Hasta que no se los estados nuclearmente armados no las eliminen, no se deshagan de ellas, no estaremos tranquilos.
Y el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo cuenta 14.465 a las armas nucleares en el mundo a disposición de grandes potencias. Cientos de miles han sido los fallecidos por el uso de este tipo de armamento. De Fortuny cuenta que se ha producido un accidente nuclear cada 7 meses y asegura que de cara al futuro esto puede seguir ocurriendo.
We'll be right back.
Enola Gay, el tema que servía para hacer este reportaje de Del Carrero, el Enola Gay, ese B-52 que transportó y desde se lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima. Son las 8:45.
Este sábado en Más que Palabras echamos un pulso al camping, a acampar. ¿Solo para jóvenes? ¿Para familias? ¿Forma parte de una costumbre? ¿Quién lo prueba repite? La salud y el deporte llegan a tres bandas, el cáncer de mama que se extiende por la noche y las nuevas categorías para atletas trans. Alicia San Juan nos acerca al Festival de Jazz de Guecho e Iñigo Alberdi a Jesús Guridi y su Mirenchu. Y con el La Mote sin Mote, que cocina para nosotros en exclusiva Xavier Gutiérrez, concluimos por lo alto el último sábado del curso. La Mote o Breca, por si no le sonaba el nombre.
Este sábado, Más que Palabras, con Almudena Cacho, a las 10 de la mañana en Radio Euskadi.
Bueno, Bilbao es hoy en día, además de una gran ciudad industrial, también un destino turístico con más de 3 millones de visitantes al año. Pero hace tan solo unos pocos años no era así. Puede decirse que la capital vizcaína ha experimentado en un tiempo récord una transformación que quizá vaya más allá de lo urbanístico, alcanzando además otros ámbitos como es sobre todo el de los servicios o el cultural. Una ciudad que sí, apetece visitar y que por su ubicación y su tamaño se está convirtiendo en una plataforma desde además de poder descubrir otros destinos turísticos cercanos. Bueno, pues de esa metamorfosis y de quienes han sido sus protagonistas con el Guggenheim y su 25 aniversario, su 25º aniversario en el Eje, nos habla en su reportaje nuestro compañero Xavi Segovia.
Todo gran evento conlleva la promoción de una ciudad para tratar de atraer al turismo.
El evento con mayor trascendencia internacional vivido durante estos 100 años de San Mamés fue la disputa de la primera fase del Mundial de...
Algo así se pensó en 1982 cuando San Mamés acogía la primera fase del Mundial de Fútbol. Sin embargo, el ansiado turismo seguía sin llegar a la capital vizcaína. No era fácil en un Bilbao industrial, gris y sin tradición turística. Aquel año apenas visitaban Euskadi 500.000 de personas que se alojaban en sus apenas 72 hoteles.
¿Estás tan lejos? Hay que contarlo muy alto.
Así sonaba una de las muchas campañas de turismo de Euskadi de los últimos años, un turismo inexistente en los 80 y 90 con una situación política que no lo facilitaba. Esther Virto, directora de turismo de Bilbao.
En aquella época para Bilbao el turismo no era un referente, no era un fuerte. Ahora sí lo es, pero en aquella época no lo era. Teníamos muy, muy poquito turista.
Hacer entonces turismo no era lo común. Ana Inchausti era entonces guía turística.
Todo con lo que trabajábamos entonces era turismo de empresa. Y cuando digo turismo de empresa me refiero pues igual a que venían algunos clientes a visitar una fábrica.
En los años 80 el turismo en Euskadi era de otro tipo, más bien visitar a familiares. Alberto Gutiérrez, director del Hotel Carton de Bilbao.
Tenían muchos clientes en el hotel en los años 80 y 90 que venían a pasar largas temporadas, pues igual un mes o 15 o 20 días, para visitar a los familiares que tenían aquí, en este caso en Bilbao, ¿no?
En aquella década ni siquiera se planteaba hacer campañas turísticas.
Hacían algunas promociones, pero eran muy escasas. Quiere decir que no había ni siquiera ni confianza en que Bilbao se pudiera vender como una ciudad atractiva para el ocio.
La crisis siderúrgica industrial de los 80 llevó a Euskadi a una reconversión que fue clave para la llegada del turismo.
Te mereces Euskadi, con nuestra forma de ser y celebrar.
Pero todo cambiaría con la llegada de un museo de nombre alemán y de prestigio internacional, una pinacoteca que en los primeros años creó casi tantos detractores como partidarios. El éxito del Guggenheim fue inmediato. Juan Ignacio Vidarte, su director, el primer día de apertura.
La reacción internacional, la proyección internacional de este museo, pues es francamente impresionante, ¿no? Ayer era noticia de la primera noticia en el informativo de la CNN. Hoy hemos recibido una carta, un telegrama de felicitación por parte del primer ministro británico Tony Blair. Creo que realmente es como para que todo el mundo, todos los ciudadanos vascos estén muy satisfechos de este museo que es suyo.
Su inauguración en octubre de 1997 supuso un punto de inflexión en el turismo de Euskadi. La llegada de visitantes fue incesante y ver a turistas orientales por nuestras calles ya no se nos hacía tan extraño.
Fue impresionante. El principio fue impresionante porque yo creo que no nos lo creíamos nadie. De repente apareció en todos los medios y de repente fueron los medios de prensa, sobre todo los medios de comunicación, los que empezaron a interesarse, ¿no? Entonces de repente nos empezaron a llamar pues un periódico francés, un periódico americano, una revista de viajes.
Un salto cualitativo y cuantitativo que fue reconocido internacionalmente e incluso imitado, no siempre con éxito, por otras ciudades. Pero el éxito del llamado efecto Guggenheim iba más allá del museo, como señala la directora de turismo de Bilbao, Esther Virto.
Este efecto primero llamado Guggenheim, después efecto llamado Bilbao, se intentó extrapolar a otros destinos, ¿no? Y que todos querían hacer una obra, una gran obra que fuera atractora de turismo a sus destinos y no se consiguió. Pero porque en el caso de Bilbao era un plan mucho más ambicioso, era un plan de regeneración, pero profundo, que incluía proyectos mucho más allá de la inauguración propia del museo, que fue efectivamente una gran apuesta.
Un efecto del que se contagió toda Euskadi, también la vecina Donostia. Isabel Agrezabala es directora de turismo de la ciudad.
Sí, es cierto que a partir del año 97 bueno, pues empiezan a haber nacionalidades de lugares que antes era extraño ver en la ciudad.
Un éxito que fue aprovechado por el gobierno vasco para promocionar Euskadi con un eslogan que ha pasado a la historia.
País Vasco, ven y cuéntalo.
Ese ven y cuéntalo fue secundado por miles de personas. Ese 1997, Euskadi superaba ya el millón de visitantes, de los que el 27% eran extranjeros. Hoy, el 65% de los visitantes que llegan a Euskadi lo hacen por ocio, lo que ha dado la vuelta al escenario de los años 80 y 90. Se supera ya los 3 millones de turistas al año, de los que el 42% son extranjeros, según datos de 2020 del Eustat. Desde el sector turístico reconocen que se han dado pasos a favor del turismo, pero aún faltan más. Alberto Gutiérrez, director del Hotel Cartón.
Y quizás nos hemos adaptado, nos ha costado mucho también, es decir, que los turistas que nos visitan por motivo de ocio, pues hay una concentración importante en los meses de julio y agosto, y resulta que hay muchos establecimientos de restauración que están cerrados, si no los dos meses, pues 15 o 20 días en este tiempo. Entonces, la ciudad también ha tenido que hacer esa transición en cuanto a la mentalidad, ¿no?
El éxito del turismo no solo se debe al Guggenheim, sino también al cine. En 1999, James Bond saltaba por la ventana para mostrarnos el museo desde las alturas.
¡Abra! ¡Quieto ahí! ¡Levanta las manos!
En 2014, el éxito de 8 apellidos vascos supuso un hecho sin precedentes de promoción de Euskadi, especialmente en Zumaya.
Gabilondo, Urdangarín, Zubizarreta, Arguiñano.
4.
Y luego ya por parte de Amá.
Pero no solo en Zumaya. En 2016, la premiada serie Juego de Tronos escogía Euskadi para rodar parte de su séptima temporada. La icónica imagen de San Juan de Gaztelugatxe atrajo a visitantes de todo el mundo. El anuncio de la Lotería de Navidad de 2008, rodado también en Euskadi, nos dio suerte con el turismo. El turismo, esa asignatura pendiente que en la Euskadi de los 80 casi no tenía cabida porque era poco lo que teníamos que ofrecer al visitante en un contexto de crisis siderúrgica e inestabilidad política. Una Euskadi en reconversión que vio en el sector servicios y sobre todo en la cultura la salida. El titanio obró el milagro turístico en Euskadi, una apuesta arriesgada que aglutinó a partidarios y a detractores, pero que afortunadamente, años después, sigue recogiendo sus frutos. Una transformación que tiene en el museo su símbolo, pero que fue mucho más allá en una época donde salir a flote no fue tarea sencilla. El barco del Guggenheim, aunque varado, fue el mejor salvavidas económico y turístico.
Y una voz para cerrar esta hora, esta crónica de Euskadi Fin de Semana, recordando que Michael Jackson, que es quien suena con este fantástico Beat It, de aquel grandioso disco Thriller, fallecía tal día como hoy, el 25 de junio de 2009. Unos cuantos años ya sin Michael Jackson, que nos serviría para acercarnos a las 9 de la mañana. Ya saben, a esa hora repasaremos algunas noticias en titulares y arrancaremos el penúltimo Parlamento en las Ondas, en la sintonía de Radio Euskadi.